Y 14 minutos y medio, 14 minutos y medio en Canarias. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de España, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros hoy. Y se lo he dicho antes a los oyentes, se lo digo a usted ahora. Es la primera visita que recibimos desde que comenzó la pandemia en este estudio, siempre tan solitario. O sea que tiene especial valor para nosotros que esté usted aquí.
Estoy encantada de estar aquí.
Pues estábamos escuchando antes cómo la Unión Europea le llama la atención al gobierno del que usted forma parte porque tienen demasiada gente interina, no sé, como si estuvieran contribuyendo a la precariedad, más de 1 millón en la administración.
Sí, ¿cómo es eso? Se han dictado varias sentencias del Tribunal de Justicia, del Superior de Justicia, del TJUE, que justamente llama la atención sobre esta cuestión. Y es verdad, si pensamos en las administraciones públicas con competencias fundamentales como es la sanidad, la educación, la dependencia, pues los niveles de precariedad son abrumadores. Por tanto, han de ser corregidos en todos y cada una de las administraciones. He de resaltar también que curiosamente la Administración General del Estado, la AGE, el porcentaje es mucho menor, es del 8% y se concentra la temporalidad, ¿no?, justamente en las competencias autonómicas. En cualquier caso, tiene que ser corregido y en los trabajos que se han remitido a la Comisión Europea se remite estas reformas estructurales y me consta que el ministro de Política Territorial está trabajando para corregir esta cuestión. Es competencia del Ministerio de Política Territorial.
Bien, dicho lo cual, ministra, no curiosidad personal. ¿En qué parte de la trinchera se encuentra usted? Lo digo porque ayer Pablo Iglesias hablaba del gobierno de coalición como zona de combate.
Bueno, yo soy una mujer galega, tranquila, y creo que lo que tenemos que hacer, y es lo que está haciendo el Gobierno de España, es concentrar todas las energías, la inteligencia en abordar la mayor crisis económica, sanitaria y social que ha tenido el mundo, no solo nuestro país. Y desde luego creo además que estos meses que vienen son determinantes, ¿no?, para no solamente acompañar al proceso productivo y a las personas que lo están pasando muy mal, sino también para abordar la ejecución, que es una enorme oportunidad, de cantidades ingentes de fondos públicos y transformar el modelo productivo de nuestro país. Y creo que en esto es en lo que está el gobierno.
Pero hay disputa interna y puntos de vista diferentes.
Bueno, yo creo que en todos los gobiernos, en los de coalición y en los monocolores, si recordamos el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no?, lógicamente hay disputas. Incluso en el año que llevo, ¿no?, la experiencia que tengo, que es corta, hemos tenido debates que son muy interesantes y además no siempre van por partidos, ¿no? Hemos vivido, ¿no?, muchos temas, ¿no?, que no iba por, sí, la camiseta, ¿no?,
de cada uno. Usted estaba más de parte del Partido Socialista que de la parte de Podemos.
No, hay de todo, es que hay de todo. Lo que tiene mucho que ver con las responsabilidades que lleve cada ministro y cada ministra, ¿no? Y ahí, claro que las culturas políticas son diferentes, pero vamos, lo importante es que los debates se sustancien, lo importante es que trabajemos, cumplamos con el acuerdo de gobierno y que caminemos.
Claro, dice usted, depende de las responsabilidades que cada uno lleve. Yo creo que depende, y eso, una opinión personal, de las responsabilidades que cada uno asuma. Porque, como aquí he recordado en este programa más de una vez, usted es de las personas que, y además hay pruebas documentales en este programa, que ha dejado sus puntos de vista, su ideología, sus posiciones políticas fuera del ministerio y ha entrado a solucionar los problemas, a gestionar. Pero yo creo que no todo el mundo en el gobierno, y sobre todo en la parte de Podemos, que digamos que es la cuota de la que usted forma parte, hace lo mismo, ¿eh?
Bueno, yo creo que nosotros somos el gobierno de España y el gobierno es el gobierno. Somos una administración pública y, por tanto, soy responsable de la ejecución de la política laboral, de empleo y, obviamente, de economía social, y me debo de limitar a esto. Cada persona creo que tiene estilos diferentes. Lo que hemos de hacer es cumplir con el programa y el acuerdo que hemos suscrito, que han firmado ante la ciudadanía española Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y desde luego ejecutar lo que en él llevamos. Pero creo que no es correcto a veces lo que, ¿no?, la transfiguración de las administraciones, fuere cual fuere la administración, en una cuestión partidaria. Bueno, yo creo que es conocido que no lo he hecho nunca en mi trayectoria vital.
Es lo que estoy diciendo, en su caso no, pero yo aquí a veces hablamos, y lo digo delante de un miembro del gobierno de España, de que hay una parte del gobierno que es el gobierno de Padrón, que una vez es el gobierno y además gallega, gobierno, y otra vez es oposición. Usted no, usted es siempre gobierno, pero hay compañeros suyos que a veces ejercen la oposición. Hoy mismo han sumado, el grupo parlamentario de Podemos se ha sumado a una iniciativa para pedir que vaya a pedir explicaciones, para solicitar que vaya a explicar al Parlamento Dolores Delgado una reunión que ha tenido con un periodista. Es decir, y podríamos enumerar muchas, pero no se trata de eso, no hemos venido aquí a hablar de eso, enumerar muchísimas diferencias que hay y que se manifiestan claramente dentro del propio gobierno y que realmente, pues, cuando ponemos en cuestión la limpieza democrática de este país o cuando ponemos en cuestión la forma de Estado de la manera que se pone, pues me parece que nos está contribuyendo. Y usted, que estoy seguro que conozco y que muchos oyentes seguramente, conociendo su militancia todavía comunista, cuál es su punto de vista sobre el tipo de si monarquía o república, de eso no la he oído decir absolutamente nada.
Bueno, yo creo que de verdad que me parece que la ciudadanía española lo que quiere es que resolvamos problemas. Y yo obviamente no soy monárquica, ¿no? Y no me gusta lo que está pasando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En la Casa Real. Y creo que no es una cuestión en estos días incluso de monarquía o de república. Siempre digo que me suscita mucho más interés la res pública y por tanto el ejercicio cívico de los derechos. El debate, creo que tanto para un monárquico como para un republicano, es la transparencia, ¿no? Y creo que el buen hacer en democracia, la rendición de cuentas. Y esto, yo tengo amigas que son monárquicas y les gustaría, ¿no?, que se den explicaciones sobre cosas que suceden. En todo caso, los grupos parlamentarios tienen vida propia. Yo he sido diputada, entonces tanto el grupo de Unidas Podemos como el grupo socialista presentan iniciativas y es normal. Eso es lo que tienen que hacer los grupos políticos, ¿no? Quiero decir que esto es lo habitual, ¿no? Esto pasa en la Comunidad de Madrid, no pasa en mi comunidad porque Alberto Núñez Feijóo tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero si no sería así, es decir, que han de hacer los grupos las tareas que tienen encomendadas, ¿no?
¿Usted hubiera aceptado el cargo de ministra de Trabajo si hubiera sabido la que se le venía encima?
Bueno, yo creo que es conocido que no quería ser ministra, por tanto, en fin, sabía que es una responsabilidad enorme. Obviamente formo parte del orgullo del gobierno de España y es un orgullo formar parte de él, ¿no? Y no puedo más que estar agradecida. Ahora, es no solo responsabilidad, sino que, bueno, es una tarea difícil, entregada. Y sobre todo, a veces, bueno, muy compleja, ¿no? El mercado de trabajo español tiene unas deficiencias desde hace 42 años y esta crisis, como he dicho al principio, es singular. No ha habido una en el mundo de estas características y duermo poco. En fin, a mí lo he dicho en mis declaraciones antes de la pandemia, ¿no? El paro es el principal problema que tiene este país, es estructural, no solo el paro, la precariedad. Antes hablabas de precariedad y obviamente, bueno, el reto es muy muy grande, pero vamos a trabajar para solventar los problemas de este país. Estos días comenzaremos, continuaremos con las reformas estructurales, con los agentes sociales. Tenemos un reto importante, las hemos remitido a Bruselas 17 reformas estructurales, dos de ellas están ya culminadas, la ley de trabajo a distancia y las normas de la transparencia retributiva y de los planes de igualdad en las empresas. Creo que en breves tiempos y días tendremos un acuerdo inminente, ¿no?, sobre la regulación de los riders y por tanto ya tendríamos otra norma resuelta, y ahora quedan un bloque de normas que son muy relevantes, que tienen que ver con la modernización del mercado de trabajo español, con la modernización de la negociación colectiva en nuestro país, los cambios necesarios en la ley de empleo, las políticas activas y, desde luego, como saben los agentes sociales, tenemos una alta responsabilidad en esa mesa de diálogo social y poco tiempo.
Me ha puesto sobre la mesa muchas cosas, porque no se me escape el tema de los riders. Hace dos días hablábamos, Ignacio Rodríguez Burgos, que está aquí, que me ponía sobre la mesa de la brújula de la economía la cuestión, hablábamos con ellos. En un porcentaje importante, ellos quieren seguir siendo autónomos. ¿Cómo van a regular su situación?
Bueno, yo creo que el Supremo en nuestro país ha hablado con mucha claridad y más de 10 sentencias de tribunales de justicia superiores han resuelto que singularmente la relación que une a a los repartidores con sus diversas fórmulas en nuestro país, igual que en otros muchos países de todo el mundo, tienen relaciones que son asalariadas, es decir, que reúnen los requisitos de dependencia y ajenidad. Y no hace falta que recuerde que nuestros tribunales, no yo, los tribunales, señalan que no es elegible la condición, la naturaleza jurídica de la relación que une a la parte empleadora y a la parte trabajadora.
O sea, que es no decir, como ellos quieran, sino como establece.
Efectivamente, hay personas en nuestro país que tienen relaciones autónomas y trabajan para plataformas digitales, y hay personas, en el caso, ¿no?, de los denominados riders, los periodistas de la rama económica siempre me riñen y me dicen que no les llame riders, y tienen razón, pero los repartidores en general, bueno, pues a todas luces no son emprendedores, a pesar de que estén trabajando a través de una plataforma. Lo que quiero señalar es que la economía de plataformas ha venido para quedarse, se va a extender mucho más, y es positivo que sea así. Lo único que tenemos que hacer, como otras muchas empresas españolas que también trabajan con plataformas y que están cumpliendo con la legislación laboral, bueno, pues primero, que no existan fenómenos de competencia desleal entre empresas, y en segundo lugar, que se cumplan con las normas laborales. Insisto, hay muchas empresas españolas que trabajando por medio de plataformas están aplicando los convenios colectivos y cotizando a la seguridad social de estas personas trabajadoras. Es decir, no es elegible la condición.
Hablaba usted hace un momento, y lo comentábamos a micrófono cerrado, como este país sigue teniendo un problema estructural que parece irresoluble. ¿Hay forma, esa batería de medidas que usted me apuntaba, esa disposición al diálogo que tiene su ministerio, al diálogo con todas las partes, y además lo ha demostrado usted en este año claramente, pueden empezar a cambiar la situación? Porque ¿qué demonios le pasa a este país para que estemos siempre, pues ahora que haya un 40% de paro juvenil, en Alemania tienen un 8%, si hablo de memoria, o que tengamos un 16% de paro cuando la media europea es la mitad? Es decir, ¿cuándo vamos a salir de esto?
Bueno, esto es lo que
¿se
yo denomino
puede y
la patología del mercado de trabajo español, y fue lo que le intenté explicar y le expliqué a la Comisión Europea. Si tuviésemos aquí los datos de los 42 años de democracia española, veríamos que sustancialmente el problema del mercado de trabajo español es siempre el mismo. Es la temporalidad, la precariedad y es el paro. He de recordar que en el año 2013 teníamos, en la anterior crisis, 6.260.000 parados, una tasa de paro del 27%. Ahora la tasa de paro, afortunadamente, es mucho más reducida, y una tasa de paro juvenil del 56%. Pero es que la media de temporalidad durante la democracia española, antes de la crisis financiera del 2008, era del 35%. Estamos en el 26,6%, ¿no? Que es elevadísimo.
¿Pero por qué?
Bueno, yo creo por dos razones. La primera, porque el modelo productivo español es muy singular. Somos una potencia mundial en turismo y bueno, toda la cadena de valor, ¿no?, que extiende al turismo, y por tanto, bueno, el 12% del PIB es el turismo, por tanto tiene una singularidad propia. Tenemos desde hace muchos años, desde el siglo XX, estamos asistiendo a un proceso de desindustrialización galopante, muy preocupante, que deberíamos aprovechar los fondos de recuperación, ¿no?, justamente para abordar esta cuestión. Sin industria es difícil tener puestos de trabajo con calidad, dignos y con salarios dignos, ¿no? Esto es lo que nos hace singularmente diferentes a otros países europeos. Y hemos tenido más de 50 reformas laborales que creo siempre han caminado en idéntica dirección. ¿Qué estamos haciendo ahora? Y creo que lo hemos hecho con los agentes sociales. Dirigir esta crisis con normas y planteamientos diferentes. Y me parece que se está demostrando humildemente, ¿no?, que con normas de flexibilidad interna y con otros paradigmas, la crisis es muy dura, pero hemos demostrado que no se nos ha desplomado, ¿no?, por entero, como era previsible que pasase, el mercado de trabajo español. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Actuar en el mercado productivo y cambiar ciertas normas. ¿Qué nos dice la Comisión Europea desde hace muchos años en sus recomendaciones? Que tenemos un problema, estos días nos lo volvían a recordar, ¿no? El problema se llama precariedad y temporalidad, es decir, hay que caminar hacia las formulaciones estables en el mercado de trabajo. Y luego hay un elemento que al que se le presta poca atención, pero yo creo que es muy importante, que es la cultura que se ha desplegado durante 42 años, que es una cultura basada en la temporalidad. Pongo un ejemplo. Cuando se le explica, ¿no?, a organismos internacionales que hay una tradición en nuestro país de dar de baja en la Seguridad Social a los trabajadores un viernes para darlos de alta un lunes, no entienden nada, ¿no? Porque de verdad es increíble. Cuando además desde el año 2019 las cotizaciones sociales se han incrementado un 40%, es decir, los penalizamos de manera fuerte en sus costes laborales por esta razón. ¿Por qué lo hacen? Pues entiendo que desde luego les sale mucho más caro hacer esto. Sin embargo, es como, bueno, forma parte de una cultura, ¿no?, que se ha impuesto y en la que, bueno, está casi extendida. Y a veces es mucho más costoso cambiar la cultura que cambiar las normas, ¿no? Por tanto, lo que vamos a hacer ahora con los agentes sociales es transitar en la mudanza de la legislación laboral, pero también quiero decir que hemos de cambiar el modelo productivo para tener, bueno, solvencia en los puestos de trabajo.
Sobre ese particular, la reforma laboral, que siempre está sobre la mesa, ¿usted le envió la ficha de su propuesta a Bruselas? ¿Qué le han dicho?
Pues no puedo desvelar las conversaciones, pero ya hemos estado trabajando con la comisión y puedo decir que los trabajos han sido muy positivos.
Va a haber adelante, van a seguir adelante con la reforma laboral, por tanto, supongo
vamos a
que
seguir adelante con un montón de reformas.
Ya.
17, sí, 15 decía, pendientes, quiero decir, por ser clara.
Porque, y con los agentes sociales.
Porque voy a poner un ejemplo, ¿no?, para explicarlo. Parte de la precariedad, ¿no?, la tenemos en nuestro país por la subcontratación, ¿no?, el artículo 42. Esto no es reforma laboral, no es Real Decreto Ley 3/2012. Y sin embargo, es muy importante operar en la subcontratación de manera prudente. Acaba de dictar una sentencia también muy relevante el Supremo sobre esta materia y sobre el uso que viene haciendo, no, que se viene haciendo con la subcontratación en algunas modalidades contractuales, fundamentalmente el contrato por obra y servicio determinado. Por tanto, se trata de mirar hacia adelante y cambiar normas que no están funcionando bien. Si recordamos a la exministra Fátima Báñez, ella en su comparecencia parlamentaria el 26 de marzo del 2013 dijo algo claro: la reforma, esta reforma no se ha hecho para crear empleo, se ha hecho para la interpretación que se hizo en aquel momento en la crisis, que era propiciar una salida a través de la devaluación de salarios, es decir, que en el marco de la austeridad, en aquel momento en el marco de la austeridad también de la propia Comisión Europea. Por tanto, vamos a hacer esas reformas y desde luego las vamos a hacer con cuidado y las vamos a hacer con diálogo social.
¿Va a haber ayudas directas a las empresas, efectivos para pymes y autónomos?
Bueno, yo creo que el presidente de gobierno ha sido claro en su comparecencia estos días en el Congreso de los Diputados y el gobierno está trabajando para que salgan adelante.
Hombre, claro, él ha dicho 11.000 millones, pero nadie sabe nada más. Si me lo dice usted, si me aclara,
bueno,
algo más, estaré encantado.
Creo que mi ministerio es claro, llevamos mucho tiempo señalando que no es suficiente con los ERTE, porque pues hasta noviembre, diciembre tuvimos en ERTE 750.000 personas, pero que llevaban casi un año en ERTE en sectores concretos y en los que es evidente que por mucho que les ayudemos con el abono de las nóminas y las cotizaciones sociales, los empresarios tienen un sinfín de costes fijos, desde arrendamientos, hipotecas, impuestos y demás, ¿no?, que conocemos bien, que ante la caída, ¿no?, las restricciones de movilidad tan brutales. Yo quiero recordar, soy gallega, España no es Madrid, y piensen que prácticamente las comunidades autónomas han estado con unos niveles de restricción brutales y, bueno, con los negocios en muchos sectores casi paralizados, ¿no? Por tanto, el impacto es fuerte, lo hemos visto estos días en los datos del paro, ¿no? Por tanto, se está trabajando en las ayudas directas.
¿Y ustedes les quieren subir el salario mínimo? Bueno, quiero decir, esos empresarios que están en esas condiciones que usted me dice, ya ellos han levantado la mano y dicho, cuidado con el salario mínimo de los...
Bueno, yo creo es que lo que no es muy coherente es que le subamos los salarios al personal público, se lo subamos a los pensionistas de nuestro país. La media de las subidas por convenio colectivo va a oscilar entre el 1,5 y el 1,8, ya está siendo así. Y hombre, a quien se le aplica el salario mínimo, que son las personas más pobres y las más precarias, ¿no? Bueno, pues justamente a los que más lo necesitan, no incrementarle, aunque sea de manera humilde, ¿no? Su salario, yo creo que no es comprensible.
O sea, que siguen en ese empeño.
Está trabajando, sabéis que está trabajando la comisión de expertos y, desde luego, en cuanto resuelvan, se tomará una decisión.
Pero los empresarios ya se lo han dicho, por activa, por pasiva, por perifrástica, que no son partidarios.
Los empresarios, la mesa de diálogo social está trabajando, ¿eh? Está la comisión de expertos y la mesa de diálogo social sobre esta materia. Es cierto que el Ministerio de Trabajo tiene tantas mesas de diálogo social abiertas que es mucho trabajo, pero está trabajando la mesa.
Ministra, los ERTE se extienden hasta junio.
Hasta mayo, 31 de mayo.
Bueno, sí, vale, sí, hasta el último día de mayo, hasta la víspera de junio. Ayer el Reino Unido anunciaron que los extienden hasta septiembre. Alemania los tiene todo el año. ¿Existe la posibilidad de que, si las circunstancias no se modifican sustancialmente en positivo, se prorrogue en ese plazo?
Quiero ser clara, como siempre digo, ¿no? Siempre que sea necesario acompañar a las empresas y a los trabajadores en esta crisis que está teniendo una duración y un impacto mayor de lo esperado, se van a mantener. Es que no tendría sentido que cuando hemos hecho un esfuerzo tan brutal y lo hemos hecho conjuntamente en el tramo final, ¿no?, que yo creo que ahora es cuando hay que dar, ¿no?, el último impulso, lo dejáramos caer, ¿no? Creo que sería mucho peor para la economía de nuestro país. Por tanto, ojalá en verano, ¿no?, no tengamos que acudir a estos mecanismos, porque sería como decir que las cosas van bien, ¿no? Pero creo que el principio de prudencia se impone y no tiene sentido dejar caer herramientas que se han demostrado ser muy útiles.
El día 14, dentro de la semana que viene, se acaba el plazo de la moratoria de los concursos de acreedores. Y ahí hay un tapón enorme, ¿no?, de empresas que lo han pasado muy mal. Usted ayer, antes de ayer, estuvo con los jueces, con asociaciones de jueces. ¿Les preocupa lo que viene encima? ¿Le preocupa lo que puede ocurrir también en el mercado laboral con el cierre de estas empresas? ¿Cuánto ustedes han hecho cálculos de cuánto pueden encontrarse? ¿Cuántas empresas pueden llegar a concurso de acreedores en estas circunstancias?
Si no me preocupara, sería una irresponsable. La ministra de Trabajo quiere mantener a las empresas porque eso es mantener puestos de trabajo. Por tanto, nadie más interesado en esto. Me consta que el ministro de Justicia está trabajando en el plazo y la prórroga de los concursos de acreedores, y por tanto lo suscito al propio ministro y a la vicepresidenta económica sobre esta materia, de las que son competentes. No tenemos el cálculo, no podemos saber, ¿no?, hasta que los concursos entran en los juzgados, ¿no?, cuál va a ser el impacto. Vuelvo a decir lo mismo, deseo que el impacto sea lo menor posible. En todo caso, el gobierno está trabajando para facilitar con todas las herramientas posibles, desde luego en el caso, ¿no?, de tramitaciones ya desesperadas, ¿no?, todo lo que necesitan. Pero insisto, se está trabajando en ello.
Ingrid.
Pues, ministra, yo quería preguntarle, ha dicho que están trabajando para aprobar ya esas ayudas directas a las empresas de los sectores más afectados. ¿Qué tipo de condicionalidad llevarían aparejada?
Lamento no poder contestarle a esta pregunta porque estamos trabajando en el seno del gobierno y definiéndolo, no solamente qué medidas se van a desplegar, sino qué herramientas, ¿no?, son las más eficaces para poder afrontarlas. Pero bueno, yo creo que en breves días se darán a conocer.
Ministra, usted es abogada y además ha sido abogada en ejercicio hasta que...
Sí, me encanta el derecho y mi profesión, sí.
Bien, estoy seguro que sigue de cerca el debate en torno a la ley del sí es sí, la ley de libertad sexual. Muchos juristas, hoy la polémica se ha suscitado también en esta emisora, el Consejo General del Poder Judicial el otro día planteaba dudas, yo tengo aquí algunos textos sobre el particular... Planteaba dudas en torno al fijar lo que es el consentimiento, que eso podía limitar derechos si se aportaba lo que se proponía para la reforma del Código Penal. Invierte la carga de la prueba. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto?
Bueno, yo con prudencia porque es cierto que me apasiona este debate, pero no lo estoy siguiendo en profundidad en estos días. Yo difiero en el sentido de que creo que no hay una traslación, una inversión de la carga de la prueba, o por lo menos no es la vocación de la norma. Lo que se intenta en la norma es definir, ¿no?, el consentimiento, que es una herramienta diferente, ¿no? Por tanto, esto es un, en fin, entre juristas discutimos de todo y tenemos puntos de vista diferentes, pero sinceramente no se trata de una alteración de la carga de la prueba ni de una, a veces escuché debates, ¿no?, de presunción de culpabilidad en absoluto, porque no podría ser, y sí de atesorar bien, ¿no?, el consentimiento. Yo el debate del Consejo General obviamente sí que lo he seguido, incluso con ese voto particular. Hay temas que son de cierta sensibilidad siempre, ¿no? Y curiosamente, tanto en el matrimonio homosexual como las normas antecedentes, ¿no?, relativas a las cuestiones de igualdad, el Consejo casi siempre se posicionó igual, ¿no? Ahora lo vuelve a hacer, es muy respetable y desde luego creo que como todas las instituciones del Estado hemos de respetarlas y desde luego cumplir, ¿no?, con y definir muy bien las normas. Pero sí que creo que la demanda social que existe, ¿no?, es tremenda respecto de que quede claro, ¿no?, que solamente cuando una persona consiente una relación sexual del tipo que sea es cuando se puede desarrollar, ¿no? Ya digo, yo no comparto que la norma que se ha planteado traslade la alteración de la carga de la prueba.
Pero si sería de la parte del gobierno, que de momento no saca adelante o no está completamente de acuerdo con esta historia, y que diría, bueno, vamos a darle una vuelta más, vamos a revisarlo un poco más.
Pero el gobierno no tiene disputa sobre esto. ¿No? Yo lo que estoy sorprendida es... lo normal, ¿no?, es que todas las normas que hacemos siempre son corregidas, porque la vicepresidenta Calvo, ¿no?, tiene el Departamento de Calidad Normativa, y yo tengo un equipo de grandes juristas, pero a pesar de que nos esforzamos bien, siempre todo es mejorable. Esto es lo normal y lo hacemos siempre, ¿no? Parece, lo que me deja un poco sorprendida es que siempre todas las normas que vienen del Ministerio de Igualdad, ¿no?, parece que se cuestionan técnicamente, pero es que lo hacemos...
Puede que no estén técnicamente bien hechas.
Pero es que la perfección, creo que decía mi madre, no existe. Insisto, en mi departamento se han hecho normas, ¿no?, que siempre corregimos, y en todos los departamentos, en todos, de verdad, vamos. Lo que pasa es que no salen a la luz pública, ¿no? No sé, yo hago muchas observaciones a normas de otros compañeros y compañeras y no las hago públicas. Y me consta que no sé, en fin.
Ministra, ¿a qué hora se va a levantar mañana?
A las 5 de la mañana, como siempre.
Joder. Algo muy, muy rápido, Ignacio. No quiero, mira, rápido, yo he dicho a qué hora se me va a levantar.
No quiero pasar la ocasión, porque hoy hace un año, y lo comentábamos justo a micrófono cerrado, justo antes de la entrevista, hoy hace un año de la publicación de la guía laboral que
es
su
verdad.
Ministerio publicó sobre la cuestión de la COVID y que sufrió un verdadero chaparrón de críticas, tanto por parte de los empresarios como también por parte de algunos compañeros del gobierno, ¿no?, cuando en esa guía se hablaba de la paralización de actividad dentro de la empresa en caso de riesgo de contagio. Ha llovido mucho, un año entero. ¿Cómo está la situación en el tema, desde el punto de vista laboral, en el tema de las vacunas? ¿Han sido ustedes optimistas en los planteamientos, en las metas, en los objetivos? ¿Se va a llegar a ese 70% de vacunación en el verano?
Bueno, en lo de la guía laboral, me agrada que me recuerde, que me recordar esto.
El tiempo le ha dado la razón.
Aunque
lamentablemente le ha dado la razón.
Me da con tristeza, ¿no? Porque realmente me quedé impactada con el chorreo, es cierto, que me cayó cuando mi departamento, desde el momento en el que en la pandemia llegó a Italia, éramos conscientes que Italia era España y nos pusimos a desplegar infinitud de medidas laborales, como después se demostró, ¿no? En fin, es una tristeza, pero bueno, en todo caso, y quizás es que soy más pesimista que otras personas, ¿no? Y lamento que el tiempo me hubiera dado la razón. En la vacunación, no es un tema de mi responsabilidad, pero la ministra Darias y su equipo, y creo que todas las comunidades autónomas, están trabajando con muchísima seriedad. es muy importante que avance la vacunación, es imprescindible. Los resultados creo que están a la vista, ¿no?, de todos y de todas. Y desde luego, mientras que no tengamos controlada la vacunación, la incertidumbre económica y social va a permanecer. Por tanto, bueno, estamos a resultas, ¿no?, de que se avance. Yo sí que aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los profesionales que todavía están sin vacunar, ¿no?, pues que desde luego agradecerles los servicios. No sé si les parecerá mal o bien a mis escoltas, que me consta que acaban de ser estos días vacunados, ¿no? Bueno, pues que, en fin, que pensemos en esas gentes que se están dejando la piel, ¿no?, por nosotros. Pero sí que es imprescindible la vacunación para ser capaces, ¿no?, de controlar el clima económico y el clima social, ¿no?, en un país además que depende fundamentalmente del turismo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, muchísimas gracias por Graciñas. Estar con nosotros en La Brújula. Graciñas, como dicen nuestros primos hermanos. Y nada, que recordar una vez más que estamos encantados de haber inaugurado esta temporada con un encuentro en directo y en vivo con la ministra de Trabajo que ha venido a visitarnos a la radio. Ha sido un placer, ministra. Muy buenas
Igualmente,
noches.
Igualmente, gracias. Buenas noches.